escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad. Tiene alerta por manipulación. Y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El municipio de Ulea se está convirtiendo en la punta de lanza para frenar la despoblación en la región de Murcia. De momento ya puede presumir de haber conseguido aumentar los nacimientos en un 240% en el último año. Y todo gracias al proyecto Renace, que puso en marcha este ayuntamiento en 2022 y que contempla ayudas de 150 euros para los padres de los recién nacidos. Unas ayudas que se extienden ya hasta los 6 años de edad. Lo explicaba hoy en COPE el alcalde Víctor Manuel López.
Ahora, recientemente, el plan Renace lo hemos ampliado hasta los 6 años. Por tanto, un niño que nazca en Ulea, un niño o una niña que nazca en una familia de Ulea, tiene una financiación de 150 euros al mes durante 6 años. Uh-huh. Por tanto, es una financiación, la más alta de España, de 10.800 euros para ayudarlo.
Otra de las inversiones que recoge este proyecto Renace en Ulea hace referencia al colegio público del municipio y a la conciliación. Los escolares pueden permanecer en el centro desde las 7:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y no solo eso, también permite a los padres recoger a los niños ya con los deberes hechos.
Sabemos todo que cuando llegamos a casa y recogemos a nuestros hijos del colegio, de las actividades, pues llegamos a las 7:30, 8 menos algo, y hay que ducharles y ahora tienen que hacer deberes. Bueno, en este sentido también nuestros chicos y chicas que están contratados con el ayuntamiento para todo este tipo de quehaceres, pues le ayudan también en la redacción de esas acciones que se les mandan en el colegio. Por tanto, cuando le recoges a las 7 de la tarde en la puerta del centro, ya vienen, pues están comidos, están dormidos, están descansados y vienen también con sus deberes.
Una de las madres que ha vuelto a Ulea en parte gracias a estas ayudas es Cristina. Tiene 3 hijos pequeños, el mayor de 7 años y el más pequeño solo 4 meses. Tuvo que irse a vivir a Chena, pero ahora ha vuelto a una vida que no cambiaría por nada.
Cuando me independicé me tuve que ir a Chena porque en ese momento aquí casa pues no había. Pero cuando tuve a mi hija, cuando mi hija tenía 1 año y medio, me volví y ya aquí sigo. Sí, la verdad que el alcalde pues ha hecho este proyecto y quieras que no, pues ayuda también a que el pueblo crezca. No la cambiaría por nada. Y el vivir aquí en Ulea, pues nada más que por la tranquilidad que hay, no la cambio por nada.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les habla Paloma Garrido. Hay más asuntos en el día de hoy, porque esta misma mañana ha comenzado en Cartagena las declaraciones por el caso de 2 mujeres que sufrieron graves secuelas después de unas operaciones de estética en el Hospital Virgen de la Caridad. Paula Pascual.
Sí, la defensa de una de las 2 víctimas ha pedido una orden internacional de detención contra la cirujana colombiana que realizó esas intervenciones sin tener un título homologado. Esta cirujana se promocionaba en redes sociales. Precisamente la acusada estaba citada hoy a declarar, pero no se ha presentado. El abogado Sergio Marco ha recordado esta mañana cómo sucedieron los hechos.
La denunciada la cita en Murcia, en España, porque le dice que viene 1 vez o 2 veces al año aquí a operar. Ese día parece ser que operaba 25 personas más. Después de esa operación empezó a sentirse mal, fue al centro médico donde se había operado, el Virgen de la Caridad, y de ahí la derivaron a Santa Lucía, donde permaneció 10 días en la UCI con graves lesiones.
Bueno, pues el Hospital Virgen de la Caridad es el mismo del conocido caso de Sara Gómez, la joven que falleció después de someterse a una operación de estética. Hoy el abogado de la defensa lamentaba que no se tomen las medidas necesarias para que no se repitan más casos de este tipo.
O no se han tomado las medidas necesarias o no se están controlando. En concreto, yo pienso que cualquier centro médico, quirófano privado, debe controlar perfectamente no solamente los documentos, sino debe controlar las personas que entran y que llevan a cabo la operación.
El Ministerio de Hacienda ha convocado a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera el 26 de febrero. El presidente regional espera que en esa reunión se aborde de una vez la reforma del modelo de financiación autonómica, un sistema que, tal y como explicaba Fernando López Miras, lleva ya 11 años caducado.
Algo que está caducado desde 2014 se tiene que renovar, se tiene que actualizar y se tiene que modernizar. Y para eso es para lo que tenemos que vernos. Sí por sus negociaciones, sí porque está desde luego chantajeado por Esquerra Republicana de Cataluña, por los separatistas catalanes, quiere hacernos pasar por el aro de la condonación de la deuda, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros lo que estamos de acuerdo es reformar un sistema que tiene que ayudar a pagar la sanidad, la educación y las políticas sociales de los españoles.
En Página de Sucesos sepan que la Policía Nacional ha desarticulado en Cartagena un peligroso grupo criminal dedicado al tráfico de drogas. El grupo tenía ramificaciones en Torre Pacheco y Águilas. Han sido detenidas 12 personas. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
El grupo criminal disponía de una estructura altamente jerarquizada y contaba con un líder. El operativo de detención de la Policía Nacional se inició hace 15 días, justo en el momento en el que dos de los principales investigados se disponían a realizar una transacción de una importante cantidad de cocaína y en la que incluso llegaron a disparar contra los agentes. Tras la investigación policial se realizaron registros en Cartagena, Torre Pacheco y Águilas, con 11 detenidos y la incautación de numerosa droga, según explica el portavoz policial.
Se han incautado 3 kilos de cocaína, 6 kilos de marihuana, 1 kilo y medio de hachís, más de 35.000 euros de dinero en efectivo, una escopeta de cañones recortados, una pistola semiautomática y numerosa munición, así como los vehículos utilizados para el tráfico de drogas.
El cabecilla del grupo huyó a Palma de Mallorca, donde finalmente también ha sido detenido.
Y precisamente allí, en Cartagena, en Águilas y en Mazarrón, la Guardia Civil ha investigado a 3 personas por presuntamente maltratar a sus animales. Al parecer, uno de los investigados disparó con una escopeta de perdigones contra un gato en Isla Plana. El portavoz de la Guardia Civil en la región es Juan Zafra.
En Águilas, la Guardia Civil ha investigado al propietario de 2 gatos que fue sorprendido por varios ciudadanos mientras los abandonaba en las inmediaciones de un supermercado. En Mazarrón, la Benemérita ha esclarecido un caso de maltrato animal a un perro por parte de su dueño, que ha sido localizado e investigado también gracias a la colaboración ciudadana. El último de los casos investigados tuvo lugar en Isla Plana, Cartagena, donde se ha investigado a un vecino que presuntamente disparó con una carabina de aire comprimido al gato de su vecino, al que le originó varias heridas.
Las frutas y hortalizas de la región de Murcia siguen viajando por el mundo. Del 5 al 7 de febrero, el sector agroalimentario hace parada en Berlín para ser protagonista un año más de la feria más importante a nivel europeo. Sigue en COPE toda la actualidad de Fruit Logística. Gobierno de la región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Atraviesa su mejor momento de los últimos 15 años. Todos los sectores productivos crecen y los datos de paro son los más bajos desde el año 2009. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Se ha puesto de manifiesto hoy en la reunión de la Mesa Local de Empleo, en la que participan el Ayuntamiento, los sindicatos y los empresarios. El alcalde Fulgencio Gil ha dicho que 2024 se ha cerrado con una cifra histórica de desempleo a la baja, 3.591 personas. El sector con mayor creación de empleo sigue siendo el agroalimentario, pero en el último año también ha habido una caída relevante de casi el 17% del paro en el sector industrial y del 12% en el sector servicios. Son datos a que Gil relaciona con el proceso de dinamización de la ciudad que impulsa el gobierno local, pero también con factores externos como la demanda de trabajadores para las obras del corredor mediterráneo.
Tal y como están las cifras de desempleo, en general los sectores están creciendo. No hemos observado algún sector que tenga una situación específica de crisis, y creo que esa es la noticia, que hay un crecimiento sostenido en todos los sectores. Cosa que, como les decía, no pasaba desde el año 2009, hace casi 20 años.
En el último año, las empresas locales han demandado de forma significativa trabajadores para el sector de la energía fotovoltaica y de las estructuras metálicas.
Y Murcia tendrá terrazas de bares y restaurantes en las azoteas de los edificios. Es una de las principales novedades de la nueva ordenanza de la vía pública de Murcia, que previsiblemente esté aprobada para mayo. Lo de las terrazas en las azoteas, conocidas como rooftop, era una de las grandes demandas de la hostelería. Otra de las novedades es que se modifican los horarios de apertura y cierre de todas las terrazas. Abrirán antes, a las 7:30 de la mañana entre semana, y cerrarán también antes, a las 12:30 de la noche. Lo explicaba la concejal de Espacios Públicos, Sofía López Briones.
De lunes a viernes, la apertura de terrazas podrá ser desde las 7:30 de la mañana. Los sábados, domingos y festivos, desde las 8. Para la retirada, el horario máximo queda fijado de domingo a jueves hasta las 12:30, y los viernes, sábados y vísperas de festivos, hasta la 1 como máximo, hora en que se deberá proceder a la retirada de todo el mobiliario de la vía pública.
Y hoy la cárcel vieja de Murcia inicia una nueva etapa. Después de 9 semanas de limpieza, retirada de falsos techos y tabiques en el módulo de internos, ahora es el turno de reforzar la estructura. Hoy mismo han comenzado los trabajos de micropilotaje, de los que daba detalles la vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez.
El micropilotaje que vamos a realizar sobre todo en la parte central del cuerpo de la cárcel vieja, micropilotamos haciendo agujeros de aproximadamente unos 15 centímetros de ancho y unos 18 metros de profundidad, de manera que se consolida toda la estructura y la mejoramos para poder garantizar el resto de la obra. Se va a hacer en los muros laterales del patio central, y que va a suponer pues ese refuerzo y esa consolidación de toda la estructura.
Así llegamos a las 2:58. Escucha Mediodía COPE. Seguimos contándole todo lo que le interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La aparición del modelo chino de inteligencia artificial DeepSeek ha avivado el debate en torno a los posibles límites que debe tener esta nueva tecnología. El tiempo dirá si DeepSeek ha dado un giro radical a la carrera tecnológica y si efectivamente es más barato, gratuito y no tiene secretos, es de código abierto, a diferencia de los modelos desarrollados por Silicon Valley en Estados Unidos. En cualquier caso, como siempre que se debate sobre la inteligencia artificial, estamos ante una buena ocasión para plantearnos lo propio de la inteligencia humana. La inteligencia humana no consiste principalmente en realizar tareas funcionales, sino en comprender la realidad en todos sus aspectos, en secundar sorprendentes intuiciones estéticas y morales. La inteligencia humana responde a estímulos sensoriales, da respuestas emocionales, crece en las relaciones sociales, comprende el contexto único que caracteriza cada momento. La inteligencia artificial nos ayuda a comprender que nuestra inteligencia no es solo una potencia analítica capaz de construir sistemas complejos. La inteligencia humana se caracteriza por la búsqueda de un sentido de totalidad. La inteligencia humana no se enfrenta a la realidad con la frialdad de un procesador. Se deja impactar por las cosas, se asombra de que existan, se siente atraída por ellas, se llena de agradecimiento.